La mayoría de las personas no viven una vida basada en la gracia. Viven una vida basada ya sea en el mérito o en el esfuerzo humano.
Pero el Dr. Tony Evans dice que no hay límite para lo que podemos lograr cuando dependemos del poder de Dios en lugar del nuestro.
Y cuando Él te da lo que no tienes, puedes lograr lo que no podías hacer.
Esta es la transmisión de La Alternativa, que presenta las enseñanzas bíblicas eternas de los archivos del Dr. Tony Evans. Cuando usted reseña un negocio en línea, una de las cosas que evalúa es la calidad de su servicio. Hoy, el Dr. Evans nos hablará sobre algunos importantes parámetros bíblicos que miden qué tan bien estamos sirviendo al Señor. Acompañémoslo.
Quiero hablar sobre 7 cosas breves relacionadas con servir a Cristo. La primera cosa es que debemos servir a Cristo de manera sacrificial. Jesús dice en Juan 12, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, la conservará para vida eterna. Si alguno, aquí está, me sirve, que me siga. Y donde yo esté, allí también estará mi siervo. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. Él dice esto, en su propio camino hacia la cruz, a través de la agricultura, que un grano de trigo, para producir algo, debe morir. Debe morir para que broten tallos de trigo de la tierra y produzca toda la harina y todos los alimentos de los que nos beneficiamos. En otras palabras, la productividad viene a través de la muerte. Es porque incluso los cristianos no comprenden completamente la cruz que todavía vivimos para nosotros mismos. Jesucristo murió para poder llevarnos en una dirección completamente nueva. En segundo lugar, debemos servir a Cristo de manera auténtica. Ninguno de nosotros sirve a Cristo perfectamente, pero todos podemos servir a Cristo de manera auténtica. Todos tenemos días malos, pero todos podemos cambiar esos días para ser siervos auténticos de Cristo. En Hechos capítulo 20, versículo 18, dice, y cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que puse pie en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con lágrimas, con pruebas que me sobrevinieron por las acechanzas de los judíos, cómo no rehuí anunciaros nada que fuera provechoso y enseñaros públicamente y por las casas. Él dice, nuestro ministerio fue auténtico. Era real. No debemos servir a Dios simplemente porque sea nuestro trabajo. Estamos llamados a servir a Dios porque Él merece ser servido y debemos servirle con autenticidad. En tercer lugar, debemos servirle con entusiasmo. Ya lo vimos cuando leímos los 100 salmos. ¿Servir al Señor con qué? Alegría. El Nuevo Testamento repite esto en Romanos 12, versículo 11. Servir al Señor con entusiasmo. No ser perezosos en la diligencia. Fervientes en espíritu sirviendo al Señor. En otras palabras, debería notarse energía en tu andar. Cuando sirves a los hombres, si te pagan lo suficiente, encontrarás fuerzas que no sabías que tenías. Las crearás, harás saltos, brincos y carreras si es necesario, si la recompensa es lo suficientemente grande. Ahora bien, ¿qué te impedirá servirle de esa manera? Olvidar quién es Él. ¿Estás sirviendo al Señor? Es cuando sirves a los hombres y los hombres no te tratan bien que tu servicio decae. Pero la Biblia dice, sirves al Señor Cristo. Y tu recompensa final no viene de los hombres, viene de Cristo. Luego, en cuarto lugar, debemos servir al Señor relacionalmente. Relacionalmente. En otras palabras, no dejes que lo que haces para Dios supere tu caminar con Dios. Mantén la relación mientras cumples con el deber. Debemos servir a Cristo relacionalmente. Mantén viva la relación. Estar en su presencia, sentarse a sus pies, pasar tiempo en su palabra, tiempo en oración. A medida que avanzas durante el día, mantente en contacto con Él y cultiva la relación. Luego, en quinto lugar, debemos servir a Cristo con expectación. Lucas, capítulo 12, versículo 37. Permíteme comenzar con el versículo 35. Estén vestidos y preparados y mantengan sus lámparas encendidas. Y sean como hombres que esperan a su Señor cuando regresa de la fiesta de bodas, para que puedan abrirle la puerta inmediatamente cuando venga y llame. Bienaventurados aquellos siervos a quienes el Señor, el Maestro, encuentre vigilantes cuando venga. En verdad les digo que Él mismo se ceñirá para servir, los hará sentar a la mesa y se acercará para atenderlos. Ahora bien, ese es un versículo profundo. Él dice, sean como siervos que esperan a su Señor que regresa de la boda. Así que un señor sale y se casa con una joven hermosa. Se casa con esta joven y lleva a las damas a casa. Bueno, si eres el dueño de una casa en los tiempos de Jesús, más vale que los siervos no estén dormidos cuando llegues a casa. Ellos están ahí para servirte. Así que abres la puerta, le ayudas a presentar a la nueva esposa en el hogar, tienes una comida preparada para ellos, los atiendes, ¿de acuerdo? Y como no sabías cuándo iba a terminar la boda ni cuándo se acabaría, estabas listo en cualquier momento. No había ningún momento en el que no estuvieras listo, porque vivías cada instante anticipando el regreso del amo a casa. Lo que está diciendo es que Jesús es el amo, nosotros somos los siervos. Él está diciendo, espérenme en cualquier momento. Como no saben a qué hora voy a regresar a casa, y eso se puede aplicar de dos maneras. Cuando regrese para llevarlos conmigo, o podemos aplicarlo cuando Él te llame a casa, y ninguno de nosotros sabe cuándo nos encontraremos con el amo. Él está diciendo, estén listos en cualquier momento, y estén listos en todo momento para el regreso del amo. Y aquí está la promesa. Si me estás esperando cuando yo llegue, si Jesucristo te dijera ahora mismo, vengo por ti, en los próximos 10 minutos dirías, Señor, no estoy listo, ¿está bien? Bueno, si la respuesta es que no estás listo, entonces eso significa que tenemos que prepararnos. Y prepararse tiene que ver con servirle de una manera que le agrade. Y Él dice, si me estás esperando, es decir, si vives a la luz de mi regreso, cuando yo regrese, invertiré los papeles y te serviré a ti. En otras palabras, de lo que Dios está hablando son las grandes recompensas que vendrán para su pueblo en el reino de Dios, para aquellos que le sirven fielmente. Y esto no tiene que ver solo con los grandes nombres, los grandes predicadores y todo eso. Tiene que ver con cualquiera que esté sirviendo fielmente a Dios y viviendo a la luz de su venida. No importa cuán grande, entre comillas, o cuán pequeño, entre comillas, seas, si estás viviendo fielmente a la luz de su venida, sirviéndole en vista de su regreso, entonces te espera una gran recompensa, no solo en la eternidad, sino también honor aquí en el tiempo presente. Así que debemos servir a Cristo con expectación. Luego debemos servir a Cristo con dependencia. Primera de Pedro 4, versículo 10. Cada uno, según el don que ha recibido, úselo para servir a los demás. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, el que hable conforme a las palabras de Dios. Quien sirva, que lo haga con la fuerza que Dios le da, para que en todo Dios sea glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Cuando usamos nuestros dones para ministrarnos unos a otros, y hablaré de eso con un poco más de detalle en un momento, debemos apoyarnos en la fuerza de Dios. Ahora bien, ¿qué significa apoyarse en la fuerza de Dios? Bueno, lo dice en el versículo 10, es vivir tu vida basada en la gracia. Él lo llama al final del versículo la multiforme, que significa de muchos colores, gracia de Dios. Vivir una vida basada en la gracia. Vivir una vida basada en la gracia es vivir una vida de agradecimiento. Es venir a Dios y decir, quiero darte las gracias porque me has provisto de lo que necesito para permitirme hacer lo que tú quieres que haga. Muchas veces servir a Cristo significa venir a Cristo y decir, Dios, no quiero hacer lo que tú quieres que haga. porque Él ya sabe que no quieres hacerlo. No quiero, no tengo ganas de hacerlo. No estoy motivado para hacerlo. Así que si voy a lograr esto, si voy a hacer lo que me has pedido, porque no quiero hacerlo. Creo que puedo hacerlo, no tengo ganas de hacerlo. Voy a necesitar que me des lo que no tengo por mí mismo. Tienes que obrar en mí y darme algo que no poseo de manera natural. Así que ahora estoy muriendo a mí mismo, volviendo a ese concepto de crucifixión, y me estoy apoyando en ti para que me equipes y me capacites para lograr lo que no poseo por mí mismo, o estoy descansando en la gracia. Lo que hace la gracia, y por eso Pedro dice antes, que la gracia de Dios sea multiplicada en ustedes. Cuando descansas en la gracia, en su capacidad sobrenatural e inmerecida, entonces lo que Él hace es proveértela, ¿de acuerdo? Él te da lo que no tienes. Y cuando Él te da lo que no tienes, puedes lograr lo que antes no podías hacer. La mayoría de las personas no vive una vida basada en la gracia. Viven una vida basada ya sea en el mérito o en el esfuerzo humano. Ahora bien, sí tienes que poner esfuerzo. Tienes que hacer cosas. Dios no lo va a hacer por ti. Él simplemente lo va a hacer a través de ti. Y lo hace a través de ti mientras buscas obedecerle apoyándote en la gracia. Por eso dice en el versículo 11, si vas a servir, hazlo con la fuerza que Dios provee. Finalmente, y lo más interesante, debemos hacerlo de manera desinteresada. Eso nos lleva de nuevo, en círculo completo, al concepto de sacrificio, pero quiero analizarlo un poco más de cerca. Desinteresadamente, ¿de acuerdo? Algunas personas viven sus vidas como en una cafetería, solo autoservicio. Viven sus vidas solo para sí mismo. Ahora, déjame contarte un secreto. Si vives tu vida solo para ti, no podrás ni serás bendecido por Dios. Toda la agenda de Dios era servir a todos los demás. Por eso murió, para que todos los demás pudieran ser salvos. Así que si eres un cristiano egoísta, entonces haces que el servicio que Dios te da quede nulo y sin efecto. Por eso habló en 1 Pedro sobre servirnos unos a otros. Porque tu servicio a Cristo debe traducirse en beneficiar a alguien más. O si tu servicio a Cristo solo te beneficia a ti, entonces eres un siervo egoísta, no desinteresado.
El Dr. Evans nos ofrece una mirada más profunda al corazón de un cristiano cuando regrese dentro de un momento. A lo largo de los desafíos y pruebas de la vida, Dios te está moldeando para que alcances el destino perfecto que Él ha diseñado para ti. Descubre tu propósito es una breve guía devocional que el Dr. Evans ha escrito que te ayudará a descubrir el plan único de Dios para tu vida y te empoderará para caminar en tu verdadero propósito. Puedes recibir esta guía como regalo cuando nos visites en tonyevans.org/español. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, solicite su copia de la guía devocional de Tony, Descubra su propósito, cuando nos visite en tonyevans.org/español. Se ha dicho, la bondad es un regalo que todos pueden darse el lujo de dar. Bueno, el Dr. Evans cree que estamos en una época en la que la bondad es un regalo que nuestra sociedad no puede permitirse el lujo de no dar. Tómate el tiempo para mostrar bondad a quienes conoces todos los días, y en el nombre de Jesús, busca oportunidades para demostrar bondad a alguien que necesita un toque de Dios. Harás de nuestra sociedad un lugar mejor cuando muestres el amor de Dios a través de tu acto de bondad. Volvamos al Dr. Evans con el mensaje de hoy.
Cuando tienes un corazón de siervo, es decir, buscas maneras de servir a los demás. Ahora bien, cada individuo no puede servir a todos los demás individuos, porque entonces no podrías vivir de esa manera. Pero todo cristiano puede servir a alguien. Mira, no puedes servir a todos todo el tiempo, pero puedes servir a alguien parte del tiempo. Él dice que mientras más alto quieras llegar en influencia, mejor debe ser el servicio que prestes. Si miras el mercado estadounidense, así es como está construido. Está construido sobre el servicio. Si vas a una gasolinera o a una tienda de comestibles y te dan un mal servicio, ¿cuál es tu actitud? No voy a volver aquí otra vez. ¿Sabes por qué? Tu lealtad como cliente está impulsada por el servicio. Mientras mejor sea el servicio, esas personas te atienden tan bien, esas personas son tan amables, y vas a elegir entre el propietario A y el propietario B, si ambos tienen los mismos productos y la misma calidad, basándote en el nivel de servicio. ¿De acuerdo? Ahora somos una industria de servicios y todos están tratando de superar a los demás a través del servicio. Te están ofreciendo este club, este beneficio, este club gratuito, este mejor servicio, este estatus superior. Todos te están ofreciendo maneras en las que pueden servirte más. ¿Por qué? Porque quieren tu negocio. Quieren ser mejores que su competencia. Bueno, eso es precisamente lo que Jesús está diciendo. Así que aquí está la pregunta. ¿A quién has servido últimamente? ¿Qué has hecho por alguien más para mejorarle, para potenciarle, para ayudarle, para animarle? Porque cuando haces eso, Dios se da cuenta y adivina qué. ¿Qué se siembra, se cosecha? Cuando eres un sirviente, Él se asegura de que seas servido. En nuestras familias, esto es lo que debemos hacer. Sería un buen ejercicio para las familias de aquí. Hagan un concurso para ver quién sirve más. Entonces buscamos maneras de servirnos unos a otros y no solo de pensar en nosotros mismos. Así que Él está diciendo que cuanto más sirviente eres, más grande eres a los ojos de Dios. ¿De acuerdo? Mira la mejor ilustración de esto en Juan 13. Aquí está el modelo óptimo de servicio. Jesucristo mismo, durante la cena, versículo 2, el diablo ya había puesto en la mente de Judas Iscariote, hijo de Simón, que traicionara a Jesús. Jesús, sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había venido del Padre y volvía al Padre, se levantó de la cena, se quitó su manto, tomó una toalla y se la ciñó. Echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Tienes que estar bromeando. Era la costumbre de la época que cuando ibas a la casa de alguien a cenar, un sirviente te recibía en la puerta con una toalla, algo parecido a lo que hacen en los baños de lugares caros, donde el tipo tiene la toalla sobre el brazo y está ahí para atenderte, secarte las manos, ese tipo de cosas. Bueno, solían tener un sirviente en la puerta para lavar los pies de los invitados, porque la gente usaba sandalias, así que sus pies se ensuciaban al caminar por los caminos polvorientos. En Roma, Jesucristo se levanta. Ninguno de los discípulos se levanta, fíjate. Jesucristo se levanta y Jesucristo se pone una toalla, una túnica de sirviente y lava los pies de sus discípulos. ¿Cómo pudo hacer algo así? Bueno, en primer lugar, Él sabía quién era. Versículo 3, Él dijo, sé que el Padre me ha dado todas las cosas. Cuando sabes quién eres, no tienes que preocuparte por rebajarte. Es cuando no sabes quién eres que tienes que estar sosteniéndote a ti mismo. Así que si tienes que hablar de ti mismo, tienes una mala autoimagen. Así que Jesús sabe quién es. Él está totalmente seguro de sí mismo. Así que no le molesta tener que hacer esto. Sin embargo, no está obligado a hacerlo. Él se levanta y lo hace por sí mismo. Bueno, ya sabes, el viejo Pedro. Pedro siempre tiene algo que decir, ¿verdad? Versículo 6, Simón Pedro dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies? Esto está al revés. No se supone que esto deba suceder así. Jesús le dijo, lo que yo hago ahora no lo entiendes, pero lo comprenderás después. Pedro dijo, bueno, jamás deberías lavarme los pies. Tú eres Dios. Yo soy un hombre. ¿Tú me vas a lavar los pies? Jesús le dijo, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Ahora mira esto. Lava tus pies. Bueno, tus pies deben caminar. Así es como te mueves de un lugar a otro, ¿verdad? Es tu caminar, tus pies, tu caminar. Él dice, si no limpio tu caminar, hola, ¿me sigues ahora? Si no limpio tu caminar, no tienes parte conmigo. Tengo que mantener tu caminar limpio. Mira, cuando caminamos en este mundo sucio, se nos pega la suciedad. Y puedes empezar el día limpio, pero al final del día tus pies se ensucian, ¿verdad? Vivimos en un mundo sucio. Y cuando caminas en este mundo sucio, tus pies se van a ensuciar. Él dice, por eso tienes que dejarme estar cerca para lavar tus pies, Pedro, para que pueda mantener tu caminar limpio. Bien, ahora mira esto. Bueno, Pedro dijo, bueno, si ese es el caso, Señor, versículo 9, no solo mis pies, dame un baño. Ahora ya sabes por qué el Señor amaba a Pedro, porque el corazón de Pedro era correcto. No sabía qué decir, pero su corazón era correcto. Dijo, dame una ducha, lávame desde la cabeza hasta la planta de mis pies, porque quiero estar cerca de ti. Le dijeron, Pedro, otra vez te has pasado. Él dijo, el que ya se ha bañado solo necesita lavarse los pies. No necesitas tomar otra ducha. Ya te he lavado con mi sangre. Solo necesito mantener tu caminar limpio. Ya has sido salvo. Solo quiero que tu caminar permanezca limpio. ¿De acuerdo? Porque nuestro caminar se ensucia, ¿verdad? Nuestro caminar se vuelve descuidado. Y Él quiere mantener nuestro caminar limpio. ¿Está bien? Porque Él sabía quién era el que estaba a punto de traicionarlo. Y por eso dijo, no todos ustedes están limpios. Y así, cuando les hubo lavado los pies, tomó sus vestiduras y se recostó de nuevo a la mesa y les dijo, ¿saben lo que les he hecho? Y ellos dijeron, bueno, dinos, ¿qué has hecho? Versículo 14. Si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. ¿Cómo puedes no estar dispuesto a servir a un hermano cuando el Dios Todopoderoso desciende para servirte y seguirá lavando tus pies mientras tú se lo permitas? Jesucristo, para concluir, predice su traición. Y luego el versículo 26. Ahora, observa esto para terminar. Entonces Jesús respondió, este es aquel a quien le daré el bocado después de mojarlo. Este es uno de los grandes actos de servicio en toda la Biblia. Permíteme resumírtelo. Tomar el bocado significaba tomar un poco de cordero, envolverlo en un poco de harina y enrollarlo. Algo así como un puerquito en una manta, mojarlo en un poco de salsa amarga o gravy, como diríamos nosotros, lo moja y luego lo come. Jesús toma un poco de cordero, lo enrolla en un poco de masa y dice, aquí tienes, Judas. En el mayor acto de servicio jamás visto, Jesús le ofrece a Judas una oportunidad más. Le dice, Judas, déjame enrollar el cordero. Ahora bien, ¿quién es Jesús? El cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Déjame enrollar un poco de cordero. Déjame servirte, Judas. No tienes que enrollar tu propio bocado. Yo lo voy a preparar para ti, lo voy a enrollar para ti y lo voy a mojar para ti. Y te lo voy a ofrecer. No solo está ofreciendo comida, se está ofreciendo a sí mismo. Él dice, Judas, aquí estoy. ¿Me quieres a mí? Y porque Judas dijo que no, Satanás tomó el control. ¿Cuánto ama Jesús? Te ama tanto que incluso cuando sabe que te estás preparando para traicionarlo, incluso cuando sabe que te estás preparando para venderlo por 30 piezas de plata, aún así te ofrece su amor y su gracia. Ese es el servicio de nuestro Dios.
El Dr. Evans tiene una breve reflexión final para compartir con nosotros cuando regrese dentro de un momento. Ahora, antes de terminar hoy, quiero animarte a que te tomes un momento para visitar tonyevans.org/español, donde puedes encontrar guías devocionales gratuitas, así como libros y otros recursos útiles para tu vida del Dr. Tony Evans. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, puede contactarnos y obtener más información sobre el programa en tonyevans.org/español. Cuando la vida se complica, a menudo recurrimos a los expertos, personas que saben cómo arreglar aquello que nosotros no podemos. Pero mañana, el Dr. Evans nos recordará que nuestras mayores necesidades en la vida no pueden ser resueltas únicamente mediante la pericia humana. Espero que nos acompañen, pero por ahora, escuchemos esta perspicaz rima y la reflexión final de hoy.
Hay un joven ingenioso llamado Alguien Más. No hay nada que este tipo no pueda hacer. Está ocupado desde la mañana hasta muy entrada la noche, solo sustituyéndote a ti. Te piden que hagas esto, te piden que hagas aquello, ¿y cuál es tu respuesta habitual? Haz que otra persona haga el trabajo. Él lo hará mucho mejor que yo. Hay tanto por hacer en este viejo mundo cansado, tanto. Los obreros son pocos. Y alguien más, todo cansado y agotado, está sustituyéndote a ti. Así que la próxima vez que te pidan hacer algo que valga la pena, simplemente da esta respuesta habitual. Si otra persona puede dar tiempo y apoyo, por Dios, yo también puedo. ¿Estás sirviendo a Cristo o estás dejando que todos los demás lo hagan por ti? No sé qué quiere Él que hagas. Sí sé que Él quiere que todos hagamos algo para tocar la vida de otra persona.